saludamos en el estudio de Informe 24. Aquí, como lo hemos advertido desde temprana hora, nos acompañan del Instituto Mexicano del Seguro Social para abundar pues, en varios temas que interesan a nuestro auditorio y que agradecemos hayan aceptado esta invitación. El doctor Edgar Yaván Vargas Salazar, quien es titular del órgano de operación administrativa desconcentrada regional Colima. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días. Gusto saludarles a todas, a todos. Y la oportunidad de dirigirme a su auditorio, les agradezco por la posibilidad.
El trabajo que está haciendo el Seguro Social y que, bueno, recientemente también se firmó para que continúe esta implementación del IMSS Bienestar. ¿De qué manera beneficia, doctor, a los colimenses esos trabajos que se hacen desde el instituto?
Pues hay muchos beneficios. En general, todas las acciones tienden, el tema de la salud es algo muy delicado porque pues ahora con la pandemia lo pudimos observar y pues todas las acciones o estrategias que tengan a bien este beneficio del cuidado, prevención, tratamiento y recuperación de la salud pues son siempre una de las, podríamos decir, opciones bastante loables y todo el equipo pues trabaja para que esto precisamente ocurra.
De alguna manera la pandemia, doctor, pues fue puso a prueba, ¿no?, el sistema de salud. Fueron tiempos de trabajo intenso, de poco descanso en realidad para todo el personal. ¿Esto afectó la dinámica que se tiene al interior del seguro?
Sí, claro, y de hecho pues se ha comentado de diversas formas. La pandemia, que es una situación que tuvo distintos momentos y efectivamente puso a prueba al sistema, pues nos generó trabajos, diríamos, no esperados, y lo que tradicionalmente se venía trabajando, pues se vio alterado. Junto con ello, muchos proyectos que hace algún tiempo tendrían que haberse sucedido. Sin embargo, la respuesta por parte del equipo y por parte de la institución, ahí está. Será difícil darle un calificativo. Lo que sí se puede decir es que todos tuvieron la voluntad, fue una suma del trabajo de todos, precisamente para poder generar los servicios que dieran la alternativa de poder atenderle a todos.
¿Se detuvieron, doctor, por ejemplo, cirugías, intervenciones y demás por causa de la pandemia en ese momento?
No se detuvieron. A lo mejor es un concepto de una cuestión semántica. Todas las unidades estuvieron operando de manera híbrida, es decir, venían haciendo se estuvo haciendo lo que tradicionalmente se conocían ya de los servicios y se agregó un área que fue creciendo, se tuvo que ir incrementando porque para la atención de pacientes con COVID o con SARS-CoV-2, como ya pues se ha mencionado en todos los foros, generaba condiciones muy particulares de la capacidad de los espacios, es decir, habían que ser espacios aislados, habría que estar cuidando la extracción y entrada de aire, los cuidados del equipo, la colocación de todo el equipo de protección personal. De entrada eso ya modifica condiciones naturales de atención.
Sí.
Y lo mismo le pasó a las unidades. Todos los procesos literales como si hubiéramos generado espacios adicionales para atender pacientes con COVID que requirieron de procedimientos quirúrgicos, de procedimientos per se por sus propios padecimientos y estados, muchos en estado de gravedad, pero se mantuvo la demás operación, es decir, se siguieron atendiendo las consultas en urgencias, la consulta de medicina familiar, la consulta para medicina interna, hospitalizaciones, todos los procedimientos quirúrgicos que aquí, bueno, pues sí vale la pena comentar y no es desconocido, el hecho de que haya tenido que haberse hecho toda esta serie de cambios generó en las unidades médicas, por ejemplo, que tuviéramos que aislar espacios. Se modificaron el protocolo quirúrgico, que de hecho a la fecha se sigue haciendo bajo esos conceptos, porque hay que mantener la bioseguridad del paciente, de la familia del paciente y de los y del equipo de salud.
Claro. Entonces, prácticamente varias de las cosas que se implementaron llegaron para quedarse.
Es
como manera preventiva.
Sí, por supuesto.
¿Qué hay, doctor? Hace algunos meses se hablaba de falta de medicamentos. Hace poco, recientemente, hubo un sondeo por medios de comunicación y se señalaba que ya había insulina, que había otro tipo de medicinas. En este momento, ¿cómo se mantiene el porcentaje de disponibilidad de medicinas?
Sí, de acuerdo a los registros que nosotros tenemos, porque llevamos un monitoreo, no solo de los niveles de inventario, sino también el nivel de surtimiento de recetas, que es lo que le da que el paciente vaya con su tratamiento. Hemos tenido fluctuaciones, pero la media en la que nos hemos mantenido, tanto al cierre del año anterior, del 2022, como lo que llevamos de este primer semestre, estamos en 97%. Tenemos fluctuaciones, hemos alcanzado 98.5, 98.3. Hay días que también disminuye a 96. Son los rangos más o menos que se traen, pero vale la pena comentar que lo que se está en este momento monitoreando, predominantemente porque ha sido un interés desde nuestro director general, es el surtimiento de la receta. Entonces, hoy día, de acuerdo a lo que tenemos en sistemas, una receta ya no es como se conoció antes, que una receta traía dos medicamentos. Hoy la receta trae todo el plan terapéutico del paciente, pero si alguno de los medicamentos, porque en ese momento no se tiene disponible en esa farmacia, no se entrega, entonces tenemos distintas estrategias que nos permiten dar atención para que no se quede sin el surtimiento. Y aquí, bueno, en este 3%, que tal vez es el que a veces hablamos del 97, pero este 3% son algunos grupos de medicamento de los que en algún momento están por reaprovisionarse en una farmacia. Termina su capacidad de respuesta, pero en otra farmacia lo hay. Entonces, lo que estamos nosotros como estrategia haciendo todo el tiempo, y lo hacemos todos los días, es si en una farmacia tenemos capacidad de atención, entonces lo transferimos a otra farmacia en donde pues se terminó, por ejemplo. Y hay algunos grupos de medicamento que también a veces vale la pena mencionar, no es que tengamos necesidad de tener muchos, y muchos me refiero a lo que normalmente vemos un anaquel lleno, es por su, por su prescripción que tiene para cuestiones muy específicas, se busca, por ejemplo, un tratamiento, y en muchas ocasiones no lo hay. O sea, no lo hay aquí cerca o no lo hay en las proximidades. Eso nos hace buscar, pedir apoyo desde nuestras áreas centrales o a algunos otros órganos desconcentrados y lo transferimos.
Para poderlo conseguir. O sea, la prioridad es suplir lo que está requiriendo el paciente.
Sí, por un lado se suple si hay alternativa terapéutica, pero si el médico ya prescribió determinado medicamento, habremos de buscarlo. Y sí, por supuesto, reconocemos que hay veces que su obtención no es tan sencilla y esto, por supuesto, genera alguna demora. Pero la seguridad que se debe de mantener es que lo vamos a buscar.
Doctor, uno que hoy en día son dinámicas distintas a las que recordamos antes. Antes uno llamaba a la radio y decía, oiga, no me atiende, no hay paracetamol, no hay tal cosa. Hoy existen las redes sociales y existe también este fenómeno de viralización. O sea, vemos una cosa, nos pega en las emociones, nos enojamos o nos entristecemos o demás, y esto genera como una bola de nieve que impacta y hace ver o multiplicar la dimensión de los problemas. En ese sentido, el tema de que no hay cirugías o que no hay operaciones es lo que se ha de alguna manera difundido en las redes como parte de las quejas, personas que tienen semanas o días y que no se les ha hecho este proceso de cirugía. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Y si son muchos los casos o estos pocos están robando la escena pública, doctor.
Sí, bueno, este tema, y si puedo hacer el comentario, es muy interesante lo que ha venido sucediendo, porque en algún punto en las redes sociales también se ocupan para muchas otras circunstancias. Tienen muchas ventajas y tendrá en algún punto sus áreas de oportunidad, que pues nosotros no estamos para calificarlas o para determinar en un momento dado. Lo que sí nos interesa pues es una forma de expresión y las atendemos solamente también hay que contemplar que no siempre tienen todo el contexto. El hecho de decir, lo pongo de ejemplo, no hay cirugías, significaría que están ahí los quirófanos y que no hay ningún procedimiento. Cuando, bueno, en el contexto que ponemos es, ni siquiera en la pandemia se quedaron los quirófanos sin hacer procedimientos quirúrgicos. Todo el tiempo se ha estado operando, lo cual entonces podría contrastar la definición. Porque sí hay procedimientos, o sea, todo el tiempo hay actividades, los equipos todo el tiempo están protocolizando pacientes y todo el tiempo se están llevando a cabo estas actividades. Entonces podríamos entrar ahí en una discrepancia que generaría no hay. Bueno,
¿entonces qué sería, demanda, doctor?
Sí, lo que va sucediendo es que también, dentro del protocolo quirúrgico, si por alguna razón hay algo que al cirujano o al equipo quirúrgico, que también está incluido el médico de anestesiología, hay un equipo que es el que está evaluando las probabilidades o los riesgos con los que va a entrar un paciente al quirófano. El entrar al quirófano conlleva un concepto de darle una alternativa terapéutica dependiendo del criterio que el médico está aplicando. Es una cuestión que él es quien lo lleva. Y hay muchos padecimientos que su tratamiento es de orden quirúrgico, es decir, su resolución va a ser a través de un procedimiento, pero no necesariamente solo es de definición terapéutica. También hay fines diagnósticos. Todos los procedimientos quirúrgicos per se conllevan un riesgo.
Sí, claro.
La idea de que los protocolos estén completos son minimizar ese riesgo o calcular ese riesgo para tener las medidas que en un momento dado, si se presenta una situación no esperada, pues estar preparados. Entonces, si bien es cierto, son, dijéramos, actividades que los equipos tienen toda la experiencia para ir desarrollando, es preferible, como a veces dicen, si nosotros cuidamos todavía o vemos un pequeño riesgo en el que es preferible cuidarlo y hacer el procedimiento en otro momento, las medidas de seguridad que se deben de llevar a cabo dentro de un área quirúrgica decidirán que así va a ser. Entonces, no todo se suspende por no tener. Hay ocasiones en que es necesario suspender el procedimiento por cuidar precisamente la seguridad del paciente. Está ciertamente quienes están en las áreas quirúrgicas, se hace más o menos un cálculo de que más o menos el 50% de las situaciones en las que se suspende, por ejemplo, un procedimiento, no dependen del sistema mismo. Son, y tampoco es que todo dependa del paciente, pero hay ocasiones en que entran al quirófano. Por ejemplo, si yo tengo hipertensión arterial y está estable, es decir, todo el protocolo estuvo estable, durante el previo estuvo estable, se ingresa a la sala de preparación, para poder ya entrar al quirófano, que es uno de los espacios que se tiene, y está estable, pero si dentro ya de la sala quirúrgica hace uno crisis hipertensiva, entonces el procedimiento no va a ser seguro. Y eso no depende de nadie. Y por seguridad, el procedimiento, si no es urgente, en este caso si es programado, por seguridad el cirujano tomará seguramente la decisión de no hacerlo. Y esto no depende, pues no dependió ni del paciente. Son circunstancias que no, no digo, solo pongo un ejemplo. Hay muchas variables.
Innumerables.
Que cuando, por ejemplo, el escenario cambia, cuando se trata de un procedimiento por una indicación de urgencia. La indicación de urgencia es porque si no se hace. Es correcto. Si el procedimiento no se lleva a cabo, entonces la vida de la persona está en riesgo. De tal suerte que se harán todo lo necesario para evitar que esa evolución mantenga. Entonces ahí el escenario es diferente. Entonces ya estamos hablando de dos cosas distintas. Los protocolos que se deben de llevar a cabo para la cirugía de urgencia y los protocolos que se hacen para la cirugía programada. Desde siempre se hace una programación colegiada de los procedimientos en donde se revisan precisamente contar con todos los elementos, tener el instrumental, tener los insumos o algo que particularmente se requiera para cada procedimiento, y entonces todo el equipo se reúne para que el día que está programado se tenga todo eso. Y hasta el día de hoy, con las unidades híbridas que han sido los tres hospitales y las unidades de medicina familiar, en las unidades de medicina familiar no se opera, pero también tienen sus acciones de atención. Y también se tiene que disponer todo el tiempo de materiales, de insumos, de medicamentos, de los espacios, de mantener los equipos de protección personal, entre otras muchas de las situaciones que se requieren.
Doctor, y ya de salida, respecto a este tema que estuvo circulando en el tema de la hemodiálisis, ¿sí se suspende el servicio? ¿Qué va a pasar con los pacientes que lo requieren?
Sí, bueno, yo, qué bueno que me pregunta y le agradezco mucho. Creo que es un tema de definiciones. No se suspende. Estamos haciendo, eso es parte de los proyectos que, por ejemplo, que se fue difiriendo y que originalmente estábamos como muy precarios en el espacio. Hace ya poco más de un año hicimos algunas adecuaciones dando una mejor alternativa. Y el proyecto en esta ocasión es ya llevarla a donde hemodiálisis consideramos va a estar en mejores condiciones, que es ya en el hospital de Villa de Álvarez. Hablar de suspender el servicio es que es eso, que ya se detiene, ya no va a haber servicio, cuando eso no va a ser así. Y lo quiero comentar, por eso le agradezco la pregunta, porque la modificación, como le llaman, lo voy a decir muy de una manera muy sencilla, mudarnos de casa conlleva mover todos los equipos, mover las máquinas que en un momento dado se tienen, y la parte más importante o más compleja de esta transferencia o de este cambio es un espacio que se denomina el equipo de ósmosis, que son previos que requieren los equipos o que le conocen como riñones para poder hacer el procedimiento. Ese es como si fuera una casa de máquinas pequeña para que estas máquinas funcionen, o lo que se conocen como riñones, porque son específicos para los pacientes. Es una alternativa de tratamiento para pacientes que tienen insuficiencia renal. Efectivamente, estamos calculando los tiempos que esto conlleva, le valoramos todos los riesgos porque se trabaja bajo la gestión del riesgo y bueno, pienso que se ha difundido de una manera no de la mejor manera. Y por eso este es este tema de lo que se enlaza con la pregunta anterior. Las redes sociales no tienen todo el contexto y entonces...
Entonces, ¿qué es lo que sí se va a ocurrir?
Vale la pena. O sea, lo que sí va a ocurrir es que vamos a buscar transferir el espacio, es decir, la unidad de hemodiálisis al hospital. Está en un hospital propiamente que tiene todo listo, porque ahí lo preparamos para eso, pero lo vamos a llevar al hospital de Villa de Álvarez, así es. Entonces, donde actualmente está, pues tiene todas las condiciones que debe de llevar de acuerdo a la normatividad, y esta transferencia nos lleva de 5 a 6 días, que no será lo mismo decir, vamos a suspender por unos días el servicio, a suspenderlo definitivamente, lo cual no va a pasar. Cuidamos siempre, por supuesto, la vida del paciente, es nuestro objetivo. Cuidamos que no tenga ninguna circunstancia secundaria o aledaña o que pueda afectar su condición de estabilidad. Y esas situaciones son las que tenemos que planear. Entonces, en la planeación de la modificación, contemplamos, por supuesto, que el paciente no le falten sus sesiones. Por eso digo, está bien cada quien y es la libertad de expresión, pero lo primero que salvaguardamos es la estabilidad y la condición del paciente. Entonces, si nos escuchan, yo les agradezco que lo vean desde esta perspectiva y lo primero que vamos a hacer siempre es cuidarlos. O sea, no vamos a hacer algo que ponga en riesgo esa situación. Incluso si ya casi es faltando un minuto para iniciar el cambio, vemos alguna inseguridad en el protocolo de cambio, lo suspendemos. O sea, no vamos a arriesgar a nadie. O sea, eso lo quiero aclarar, lo dejo pues aquí en con ustedes y gracias por la oportunidad. Pero no es tan sencillo hacer el cambio. Es decir, no es una cosa que hayamos venido planeando ayer, ¿no? Sí. Tenemos...
Se estudia y para no dejar algún cabo suelto.
Tenemos varios meses trabajando esto, y hay un momento en el que hay que tomar la decisión siempre con la gestión del riesgo, la situación de cuidar al paciente y tener mecanismos que en un momento dado nos den las alternativas para que no se vean afectados. Esa es una situación, porque son procesos que le llaman de soporte de vida.
Sí, claro.
Entonces, siempre los elementos que son de soporte de vida, por más que hay la buena voluntad de que lo que sigue va a ser mejor, de todas maneras no podemos hacerlo bajo el riesgo. Y si lo hay, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo mucho, subsanar todas las posibilidades. Y reitero, miren, para que se amplíe un poquito la idea. El modificar de espacio esta ósmosis, lo cual durante la pandemia lo hicimos en 2 ocasiones, es más, en 3 ocasiones, pero no parecía verse porque había otras circunstancias que estaban como, por así decirlo, encima.
Sí.
Por ejemplo, miren, en el Hospital 10, para disminuir el riesgo del SARS-CoV-2 dentro de la unidad hospitalaria y que los pacientes que tienen o están en un grupo de tratamiento de insuficiencia renal, lo que hicimos fue llevarlos a la UMF-17, es decir, el servicio lo trasladamos a la UMF-17 y habilitamos todas las condicionantes para que se les continuara el servicio y cambiamos la unidad de ósmosis, cambiamos las máquinas y no hubo, en esta transferencia no hubo ninguna situación.
O sea, ya se hizo antes.
Ya se hizo.
Okay.
Y después cuando ya disminuyó el riesgo en el hospital del COVID-19 por las olas y cómo venían, regresamos el servicio. mismo caso del Hospital 1, que es donde le conocen Hospital de San Fernando, Hospital Viejito, tiene muchas denominaciones, estaban en otro espacio, y podríamos decir es que están en el edificio de enfrente, a donde actualmente están, que es lo que anteriormente se conocía como el área de gineco-obstetricia del hospital que ahí estaba funcionando. También lo cambiamos y no hubo situación.
O sea, no hubo problema.
Ya, por eso comento, son ya tres ocasiones que hemos hecho modificaciones. Analizamos siempre el riesgo, vemos todas las posibilidades, porque, un ejemplo, decimos, ya se preparó en el Hospital 1 todos los espacios donde se van a recibir los equipos, se adecuaron, porque no solo es recibir el equipo. Cada máquina tiene instalaciones particulares. Bueno, estas instalaciones ya se hicieron para literalmente llegar y conectar. Pero, a ver, pensémoslo así, pensémoslo mal. ¿Qué pasa si no podemos conectar? Y en lugar de conectar en 3 días, conectamos en 4. O sea, ya tenemos una alternativa.
Es de las cosas que se tienen que pensar. Exacto. Finalmente, y que se pone en primer plano al paciente, la persona que requiere el tratamiento. Pues, doctor Edgar Yaván, se nos acaba el tiempo. Debemos estar acá carrereando con el corte. Yo le agradezco mucho esta charla, este diálogo. Tenemos algunos llamados, lo voy a hacer llegar al equipo de comunicación, que siempre están atentos y dan respuesta a cada una de los comentarios. Muchas gracias, doctor.
Pues agradecerles el espacio, la posibilidad de dirigirme hacia auditorio, y agradecer también siempre al equipo, a todo el equipo de salud de todas las categorías, de todas las ramas, porque hacemos se busca trabajo en equipo. Con la razón de atender, dar los servicios y de mantener esto. Sí, también siempre es válido reconocer si tenemos áreas de oportunidad, escuchamos los llamados y, bueno, colocamos en el contexto, equilibramos y damos los servicios. Les agradecemos mucho esta oportunidad.
Muchas gracias, doctor. Buenos días.
Buenos días.
Una pausa, regresamos.
Informe 24 con Edgar Torres. Informe 24, todo el día en la noticia.